la presencia de Dios, el aspecto más importante de nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña dos verdades que tienen relación con la presencia de Dios que quisiéramos destacar. Por un lado, la verdad de que es imposible huir de la presencia de Dios. Es imposible estar en un lugar donde la presencia de Dios no esté. Por eso lo que decía el Salmo 139 en la lectura: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Es imposible huir de la presencia de Dios. No existe un punto en la tierra en el que estemos más cerca de Dios que desde otro punto. En Él vivimos, nos movemos y somos, decía el apóstol Pablo en Hechos 17:28. Agustín de Hipona, por su parte, decía: Dios es un círculo infinito cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ningún lugar. Lo llena todo. Por eso es insensatez intentar huir de Dios, porque no hay manera de hacerlo. Pero la segunda verdad que quisiéramos destacar es también esta realidad de que es posible estar lejos de Dios en nuestros corazones. Es imposible huir de Dios, pero es posible estar lejos de Dios en nuestros corazones. Jesús le dijo a los fariseos en Marcos 7:6: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y Santiago 4:8, por su lado, dice: acercaos a Dios. Él está en todas partes, y sin embargo somos estimulados a acercarnos a Él, y Él se acercará a vosotros. De hecho, esa es la bendición de venir aquí, que Él con su presencia especial se acerque a nosotros. En otras palabras, resumiendo, es posible estar cerca de Dios y lejos de Dios al mismo tiempo. Y mi intención es que reflexionemos en la necesidad que tenemos de vivir más conscientemente de la presencia de Dios en la que nosotros realmente nos encontramos en todo momento y en todo lugar. Así que veamos en primer lugar, Dios está presente, como dice el himno. Dios está presente, el conocimiento de la presencia omnisciente de Dios. El conocimiento de la presencia omnisciente de Dios. La omnipresencia de Dios es una realidad, sea que nosotros estemos conscientes de ella o no. Jeremías 23:24 expresa: ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Nosotros podemos jugar a las escondidas entre nosotros, pero con Dios no. Dios no juega a las escondidas. Es imposible. Siempre estamos en la presencia de Dios. Siempre estás en la presencia de Dios. Pero Dios no solo está ahí, porque alguien puede estar en un lugar y ni siquiera ver lo que está pasando. Dios también lo ve todo. Está ahí y lo ve todo. Por eso Él habla de que su presencia es una presencia omnisciente. Está en todo lugar y lo sabe todo. Dice Proverbios 15:3: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. No importa, a todo el mundo, sus ojos los ven. Jesús conoce con precisión absoluta el estado del corazón de cada uno de nosotros aquí. ¿Recuerdan ustedes cuando Felipe fue a donde su hermano Natanael y les dijo: hemos encontrado al Mesías, ven y ve? Dice que cuando se estaban acercando, dice Jesús: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿y cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Ustedes se imaginan encontrarse con alguien que uno nunca ha visto y que de repente empiece a contarte todo lo que tú hiciste en esas 24 horas antes de eso? Tú fuiste a aquel lado, dijiste esto, sentiste aquel lugar, incluyendo aquellas cosas que hicimos en privado. Uno se sentirá como un poco incómodo, ¿verdad que sí? Bueno, eso es lo que Cristo está haciendo con Natanael aquí. Sí, cuando yo te vi, cuando tú estabas debajo de la higuera. Sí, cuando tú estabas comiéndote los higos, sí, yo te vi. Hubo uno que lo botaste y el otro te lo comiste. ¡Wow! ¡Qué conocimiento! Bueno, ese es el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. Dios conoce las cosas más íntimas de cada uno de nosotros. Eso asombra. Eso asusta. Hebreos 4 tiene dos versículos, uno del lado del otro, que a veces no los citamos juntos. Me refiero a Hebreos 4, 12 y 13. Porque habla de la palabra de Dios y habla de la omnisciencia de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es así de poderosa. Es capaz de mostrar qué hay dentro de ti. Y ahí mismo dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios penetra hasta las partes más ocultas, privadas, escondidas de nuestras almas. Conoce nuestros pensamientos. La sola idea de que alguien sepa todo lo que estamos pensando en un instante nos asusta. Nos asusta que alguien intervenga en nuestro teléfono y sepan cuáles son nuestras conversaciones. Nos asusta que alguien nos esté observando en una cámara oculta. Dios lo sabe todo. Dios conoce todos tus pensamientos. Dios conoce todas tus intenciones. Es un pensamiento profundo. Cuando se trata de Dios, la privacidad no existe. Estamos siempre expuestos ante los ojos de Dios. Y la palabra de Dios hace un impacto. Por eso la palabra de Dios es poderosa. Porque nosotros nos exponemos a la palabra, ya sea leída, escuchada, y es como si nosotros pudiéramos ver que hay alguien que nos conoce. Alguien que nos habla a nuestro ser interior. Me mostraban un video de esos que aparecen en las redes sociales, esos personajes que personifican a otro, y este es el caso de alguien que personifica mucho a su madre. Y nosotros podemos dar una cara delante de unas personas y luego dar otra cara delante de otras personas. Y en este video que me mostraron, pues es esta chanza, ¿no?, del hijo que recuerda las memorias de las cosas que hay entre él y su madre, y le dice, mira que fulanito quiere que le llevemos, que le demos una bola. No sé si estaban en una fiesta, en algún lugar, pero la pregunta la hace con el amigo delante de la mamá. Eso coloca una presión, ¿no? Ay, no, pero claro, a mí, ¿cómo no le voy a dar esa bola? ¿A dónde es que él vive? En Puerta de Hierro. Ay, no, pero claro, sí, ¿cómo no? Y aparece que llegan al lugar, ¿verdad? Y lo dejan, o sea, gracias a tus órdenes siempre, mi hijo. ¡Clum! Mira, que sea la última vez que tú, porque presentamos una cara en un contexto y otra cara en otro contexto. Pero Dios lo sabe todo. Podemos salirnos con la nuestra delante de los hombres, pero no delante de Dios. Hablando a los fariseos en Juan 5, Jesús reconoció que estos religiosos eran estudiosos de las Escrituras. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. E inmediatamente les dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, Jesús sabía que ellos eran estudiosos de las Escrituras, pero también sabía que no tenían la más mínima intención de ir a Jesús para tener vida. Y luego les dice: pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón de otras personas. Podemos ver sus frutos, sus acciones, que revelan algo del corazón, pero en el fondo nosotros no podemos conocer el corazón de la persona. Pero Jesús sí podía decirles a ellos: ustedes no tienen amor de Dios en sus corazones. Tanto conoce Jesús nuestros corazones. Jesús sabía algo que solo Dios puede saber. Ellos eran sumamente religiosos. Eran devotos estudiando las Escrituras, pero no amaban a Dios. Y ellos podían reaccionar ofendidos con una declaración así, pero era la verdad y su única esperanza estaba en Jesús. En otra ocasión, otros se habían unido a él y habían hecho profesión de que creían. Pero dice el texto: pero Jesús no se confiaba de ellos porque conocía a todos. Ellos decían que creían, pero Jesús sabía que no. Dice, porque él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. A Dios no hay que decirle: mira, para que estés enterado, fulano. No, a Dios no hay que enterarlo, él lo sabe. Él lo sabe acerca de ti todo. ¿No es cierto que nosotros nos refrenamos de hacer cosas cuando estamos delante de cierto tipo de personas? O de personas desconocidas, o depende del contexto. Hay cosas que podemos hacer en un contexto y en otro no lo hacemos. ¿Qué cosas te refrenarían a ti de hacer y decir simplemente? ¿Te refrenarías tú por estar en la presencia de alguien que tú respetas? O sea, hay alguien a quien tú estimas, hay alguien cuya opinión te importa. ¿Qué cosas tú dejarías de hacer o harías porque estás en su presencia? Porque somos así todos. De alguna manera nos afecta la presencia de esa persona. La forma en que estudias, la forma en que ves televisión, la forma en que como juegas baloncesto, la forma como escoges la ropa que te pondrás, lo que tú le dirás a otros, cómo te cuidas de lo que dices o lo que no dices, te afecta, me afectan. Y muchos que creen eso, muchos que creen el hecho de que Dios nos conoce hasta el dedillo, sin embargo, piensan que Dios es indiferente con lo que sí sabe. Okay, Dios conoce todo, pero es indiferente. A Él no le importa lo que tú hagas o dejes de hacer. Eso es una postura. Dice el Salmo 90 en el versículo 8: has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Nosotros podemos pensar que a Dios no le importa, pero Él dice: yo lo pongo delante de mí, yo los veo, para mí es algo importante. Puede que sea que tú no le des importancia, pero para Dios es importante. No es, tiene significado para ti, pero para Dios tiene significado, y su Hijo murió precisamente por el problema del pecado. Y es por eso que la Escritura habla de que en el día del juicio los libros serán abiertos, Porque es como si Dios llevara unos libros de contabilidad acerca de todo lo que nosotros hacemos y decimos y pensamos y tenemos en el corazón. Usa un lenguaje para que podamos entender libros en el que alguien escribe cada detalle. Y esto, y esto, y esto. Dios tiene ese registro. Por eso Él dice en Apocalipsis 2:23, yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo le escudriño cuando en alguna esfera comercial o en alguna esfera privada se dice que te van a examinar con cuidado. Van a revisar tus papeles. Van a revisar tus transacciones. Tú no quisieras que pusieran tanta luz en algo tuyo. No vaya a ser que descubran algo. Bueno, Dios dice, yo soy el que escudriño. No simplemente el que lo sé. Yo escudriño el corazón. Porque depende qué tú creas de Dios. La forma en que tú vives. Va a afectar lo que tú creas de Dios, la manera en que tú vives. Dios no es indiferente al pecado. Y Dios tomará tus acciones y tus pensamientos y tus palabras en el día del juicio. Decía el puritano John Owen, aquel que tiene pensamientos superficiales acerca del pecado es porque nunca ha tenido grandes pensamientos acerca de Dios. Si tú supieras quién es Dios, tendrías otra actitud hacia el pecado. Lo que creamos o no, lo creamos o no, la verdad es que todos nosotros vivimos en la presencia de Dios. Esa es la realidad. Muchos que creen eso, sin embargo, de alguna manera piensan que Dios es indiferente. Dios no va a tomarlo en cuenta, pero no te equivoques. No cometas el error. Y esto me lleva de la mano a mi siguiente punto, que lo trataré un poquito más ampliamente. Dios está presente, practicando la conciencia de la presencia de Dios. Mi primer punto trataba del conocimiento de esa realidad, de que Dios está presente. Pero este, mi segundo punto, trata acerca de cómo vivimos con esa conciencia en el día a día. Las cámaras de seguridad, aparentemente, no han sido un factor lo suficientemente disuasivo como para impedir la criminalidad. Los criminales saben que hay cámaras de seguridad. Han ayudado muchísimo en la persecución de los criminales. En muchos países las multas llegan a los hogares con una foto del conductor del vehículo que cometió la infracción. Pero la existencia de las cámaras no han sido suficientes como para que las personas no violen la ley. Los que usan Waze en Estados Unidos saben que ya incluso Waze advierte al conductor cuando se acerca a una esquina donde hay cámaras. Si te vas en rojo, te van a tirar tu foto. Sonríe. Pero sigue habiendo violaciones de la ley. Y de manera similar, aunque ya hemos demostrado que Dios está, todo Dios está en todo lugar, en todo tiempo, las personas no siempre están verdaderamente conscientes de su presencia. El conocimiento de la realidad de la omnipresencia y omnisciencia de Dios no es suficiente para una vida consecuente con ese conocimiento. Pueden saberlo y no actuar según esa luz. Y a veces las personas intentan sacar a Dios de sus mentes, negar esa realidad, ocultar esa realidad. Por eso es que el Salmo 14, versículo 1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Observen que este no es un ateo argumentando filosóficamente para tratar de demostrar a las personas que Dios no existe. No. Este es un ateo práctico. Este es alguien que se dice a sí mismo. Por eso él ha dicho en su corazón. Él lo dice para su interior. Él no necesariamente lo expresa verbalmente. Pero es algo que él se dice a sí mismo para poder vivir como él quiere. Algunos criminales saben que hay leyes y saben que hay policías. Pero no tienen ningún temor. Porque ellos saben que si los atrapan quedarán libres en un santiamén. Saben que hay corrupción en el sistema judicial y saben que hay corrupción en la policía. No les importa. Otros criminales saben que hay leyes y que hay policías, incluyendo policías serios y jueces serios, pero se creen tan astutos que piensan que nunca serán atrapados. Andan con guantes para no dejar huellas, para que no los identifiquen. Y otros se hacen hasta cirugías para cambiarse las huellas, para que no los encuentren nunca. Otros van más lejos aún y viven como si la policía no existiera, como si no hubiera leyes, porque nada les frena de concebir el mal. Y algo similar ocurre con los pecadores. Se inventan un Dios de su propia imaginación, uno que no se mete con ellos, que no juzgará el mal, uno que a final de cuentas exonerará a todo el mundo del castigo. Pero mi amigo, la realidad de Dios es una sola. No hay un Dios para cada concepción, no, no, no. Dios es como Él es y nada cambiará ese hecho. Pero ellos se adulan, se engañan a sí mismos diciéndose que a ellos nada les sucederá. Porque no conciben vivir la vida con una idea, con la idea de un Dios que está presente y que todo lo ve. Esa idea les incomoda. Observen que para Adán y Eva, antes de la caída, la presencia de Dios era una bendición. Pero después de la caída era algo de lo que ellos querían salir huyendo. Eso lo hace el pecado. Pero la realidad, el hombre no puede esconderse de Dios. Pero sí esconde a Dios de sí mismo. El hombre no puede esconderse de Dios, pero sí esconde a Dios de sí mismo. Aleja a Dios, lo saca de su mente y de su corazón. Quiere vivir sin tomar en cuenta a Dios. Eso no significa que no sea religioso. Él puede ser religioso e incrédulo al mismo tiempo. El deísmo es un ejemplo de esto. Ellos consideraban que Dios es un creador remoto o distante, pero es creador. Dios hizo el mundo. Lo que pasa es que Él se distancia de su creación. Es remoto, como el control remoto, a distancia. Dios a distancia. Pero eso no es más que una actitud muy vieja en el corazón de los hombres. Los hombres se dan terapia para ellos poder hacer lo que les da la gana. No te va a pasar nada, no te preocupes. Dice el Salmo 10:11. Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, no lo verá jamás. Ellos se dicen a sí mismos que nunca los van a descubrir. Dios se ha olvidado, Dios se olvidó de mí. Yo puedo hacer lo que quiera. Nadie me está viendo. Es que a veces las personas cuando quieren hacer lo que quieren se van lejos, lejos, a una ciudad donde nadie lo conoce. Y ahí hacen y deshacen. Hay historias de criminales que encuentran 20, 30 años después de un crimen que ellos habían hecho y pensaban que eso se había quedado en el olvido. Pero Dios sabe. Dios no se ha olvidado. En Isaías 29 hay otro pasaje. En el versículo 15 dice: ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve o quién nos conoce? Dice que ellos van hondo para esconder los planes que ellos tienen de Dios. Se van a las tinieblas donde es oscuro para ellos poder hacer todas sus cosas. Otro texto en Ezequiel capítulo 8. Hijo de hombre, pregunta, le dice el Señor a Ezequiel: ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Hablando de idolatría. Porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra, el Señor se fue lejos, el Señor no le importa que yo tenga imágenes para adorarlas. Y luego en el capítulo siguiente, en el versículo 9, dice: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo. O sea, la visión que tengamos de Dios hace que se multiplique la maldad. Y dice: la tierra está llena de sangre, violencia. La ciudad está llena de perversión, inmoralidad. Porque dicen: el Señor ha abandonado la tierra, el Señor nada ve. Las ideas tienen consecuencias. El que las personas piensen que este mundo se hizo solo, el que las personas piensen que este mundo quizás lo hizo un Dios, pero no le importa lo que ocurre aquí, tiene consecuencias. Es parte de la razón por la cual hay tanta violencia y perversión. Dios se fue de aquí. Se fue mami, se fue papi. Salió el profesor, la profesora. No hay policía que se meta en este barrio. ¿Ven ustedes cómo el hombre actúa y piensa cuando se va la autoridad? ¿Han visto ustedes esos videos de ladrones de tiendas y supermercados que se llenan los bolsillos de cosas y luego son atrapados? Y tú ves esos videos y tú dices, wow, pero es una estupidez. Ellos saben que los están grabando. Y como quiera lo hacen. Los atrapan y cuando les preguntan si ellos hicieron lo que hicieron, no, yo no he hecho nada. Entonces los llevan para el cuartico. Mírate ahí, ¿quién es ese que está ahí? Se bajan la cabeza avergonzados si tienen vergüenza. ¡Qué tontos! Ahora, ¿de veras tú crees que son tontos? ¿Y qué de lo que hacemos nosotros pensando de alguna manera que Dios no nos está viendo? ¿Eso no es más tonto aún? ¿O es que de alguna manera pensamos que las cámaras de Dios están ahí, pero están apagadas? Sí, hay cámaras, pero no funcionan. Están de adorno. Y es cierto que hay cámaras dummies o ficticias para hacer creer a las personas que los están grabando, que dan la apariencia de que funcionan. Dios no usa de esas. Dios lo graba todo. Haya personas o no haya personas, Dios lo sabe todo acerca de ti. Pero los impíos malinterpretan el silencio de Dios y sufrirán las consecuencias de ello. Ellos desobedecen a Dios, no les pasa nada, y ellos creen que las cosas seguirán así para siempre. Y el Salmo 50 muestra al Señor denunciando el pecado de tomar en poco su palabra, el pecado de robar, el pecado del adulterio, el pecado de la mentira. Y entonces les dice: estas cosas tú has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Salmo 50, versículos 21 y 22. Dios dice eso. Dios lo sabe todo. Y su silencio puede ser malinterpretado. Y tú creer que es que nunca te ocurrirá nada. Otro buen ejemplo de esto lo tenemos en Eclesiastés 8, versículos 11 al 13. Dice: como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. ¿Por qué hay corrupción? Porque a los corruptos nada les pasa. Ellos roban porque nada ocurre. Y eso estimula que otros vuelvan y lo hagan también. Pero dice el versículo 12: aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. La presencia de Dios debe hacer una diferencia. Temer a la presencia de Dios es lo correcto. Si abusas de la misericordia, de la paciencia de Dios, tarde o temprano pagarás las consecuencias. No seas indiferente a Dios, no peques por esto. Lo único que estás logrando es atesorando más ira para el día de la ira, como dice Romanos capítulo 2, versículos 3 a 6. ¿Piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas, que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia? ¿Es que tú tomas en poco el hecho de que Dios está teniendo paciencia contigo? Dice: ignorando que la bondad de Dios te guía es al arrepentimiento. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti, para en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No, no es que Dios se ha olvidado. Es que Dios es paciente. Y Dios quiere que tú te arrepientas. Pero tarde o temprano, el día de rendir cuentas a Dios llegará. El hombre caído, el hombre sin Cristo, prefiere sus tinieblas antes que venir a la luz de Dios. Y la idea, el concepto de la presencia de Dios, de esos ojos que todo lo ven, es una idea incómoda. Pero el hombre, por eso lo que hace es tratar por todos los medios de olvidarse de Dios. Entretenerse en la vida y olvidarse de Dios para no tener estorbos y vivir como le place. Pero cuando tú haces eso, lo único que tú estás haciendo es cubriendo tus ojos para no ver la realidad de un Dios que está ahí. Y el único que saldrá afectado serás tú. Y es como los bebés, que creen que porque se tapan los ojos ya están escondidos. Pero esto no es solamente un problema de los impíos. Esto también es un problema del pueblo de Dios. El pueblo de Dios puede caer en la misma actitud, porque es más fácil pecar cuando nos olvidamos de la presencia de Dios. Escucha este texto en Isaías, en el que Dios denuncia el pecado de su pueblo Israel. Isaías 57:11. Escuchen el lenguaje, presten atención. ¿Y de quién te asustaste y tuviste miedo cuando mentiste y no te acordaste de mí ni pensaste en ello? ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? Oigan ese lenguaje. ¿De quién te asustaste y tuviste miedo cuando tú mentiste y no te acordaste de mí? Pudiste mentir sin problema, sin tapujo. ¿No debiste tener miedo ante mi presencia sabiendo que yo estaba viéndolo y actuar de manera distinta? No, pero el olvidarnos de Dios es parte del problema que nos lleva a pecar. Es lo que le está diciendo. Y dicen, ¿no será que el hecho de que yo me he guardado silencio y no he actuado y no te he castigado inmediatamente en muchas de las cosas que tú has hecho, lo que hace que tú ahora no me temas? No malinterpretes mi silencio. No malinterpretes mi silencio. Dios no estaba en sus pensamientos. Y el pronombre personal en este texto está colocado de primero para hacer énfasis. ¿De mí no te acordaste? ¿Conmigo fuiste indiferente? Es como si estuvieran tomando en cuenta muchas otras cosas antes que a Dios para actuar. Porque el pueblo de Dios también puede malinterpretar el silencio de Dios y actuar como si Dios estuviera muerto. Hermanos, el saber que Dios estaba presente debió llevarles a temer el transgredir la ley de Dios. Debieron tener temor de haberse acordado de Dios. ¿Te estás tú olvidando de Dios? ¿Y estás hablando de como si Dios no estuviera ahí? ¿Y estás pensando como si Dios no conociera tus pensamientos? No siempre estamos conscientes de su presencia. Y ese tipo de olvido tiene consecuencias. Pablo usa por eso la figura de que somos el templo del Espíritu Santo para disuadir a los hermanos en Corinto del pecado de la fornicación. Dice, huid de la fornicación. Y la razón que él les da es, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, somos templo del Espíritu, ¿por qué? Porque Dios habita y mora en nosotros. Y dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. si Dios está presente, no peques. Eso es lo que está diciendo. Debe disuadirnos de pecar. La conciencia de la presencia de Dios debe disuadirnos de pecar contra Él. Fue esa conciencia que lo que preservó a José de caer con la mujer de Potifar en Génesis 39:9. José estaba solo con esa mujer, con una mujer que se estaba entregando en sus brazos. Y él entonces dijo: ¿cómo iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? No había nadie en la casa excepto Dios. Y esa presencia fue suficiente para disuadir a José. ¡Qué bendición! Proverbios 5:20 dice: ¿por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. A veces pensamos que Dios está presente únicamente en la casa de Dios, y lo está. Pero resulta que Él está también en el camino cuando el hombre anda tras aquella mujer fornicaria. O está presente cuando tú estás usando tus ojos para ver lo que no debes. Sea en vivo o sea digital, Dios está ahí. ¿Por qué en ese momento tú sientes la libertad de encenderte en ira y aplastar al otro? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios en ese instante en que tú reaccionas de esa forma? Bueno, Él está ahí, pero tú te has olvidado de Él. En ese instante te has olvidado de Dios. Y por eso haces lo que haces. Amados hermanos, viendo televisión, frente a tu computador, Cristo está contigo. El Espíritu Santo está ahí contigo. Él está ahí cuando tú estás viendo algo sano o cuando lo que estás viendo es abominable a sus ojos. Te puedes olvidar de Él, pero Él está ahí. John MacArthur, en su libro Dios, cara a cara con su majestad, tiene una verdad impactante cuando él dice: la mayoría de las personas prefieren pecar cuando nadie les mira. Es posible que no seamos tan cuidadosos frente a nuestra familia o amigos más íntimos, porque estos ya nos conocen. Sin embargo, nos avergonzamos cuando somos sorprendidos por otras personas. Pero démonos cuenta de una cosa: siempre que uno peca, es como si hubiera ascendido al sitio donde está el trono de Dios y pecado allí mismo en su presencia. Cualquier cosa que se haga, recuerde que está haciéndola en la presencia de Dios. Es un pensamiento muy solemne. Pero no solo pecaremos con mayor facilidad si nos olvidamos de Dios. Además, cederemos ante una actitud de venganza, por ejemplo, con mayor facilidad. En lugar de vencer el bien con el mal, es más fácil pagar a los demás mal por mal si no estamos conscientes de la presencia de Dios. Podemos caer en la tentación de pensar que la única forma de conseguir justicia ante las cosas que nos están pasando es vengarnos a nosotros mismos, porque Dios se olvidó. Dios no está aquí. Dios juzgará, amado hermano. Mía es la venganza, dijo Él, yo pagaré. Nuestro deber es estar quietos y tranquilos en esa promesa del Señor. Y el hecho de que algo malo te haya pasado tantas veces no quiere decir que el malo se saldrá con la suya, porque el día de rendición de cuentas llegará. Dice Amós capítulo 9 versículo 2: aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano, y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. No hay manera de escapar de la justicia de Dios. Y ante esa realidad, tenemos que aprender a descansar en Dios. Fue una injusticia lo que me hicieron. Tarde o temprano, tranquilo, tranquilo. Tarde o temprano pagarán. Descansa en la promesa de Dios. Ahora, ¿saben ustedes un área en la que estas dos facetas se funden fácilmente en una? El hecho de pecar con mayor facilidad y el hecho de vengarnos con mayor facilidad. Conduciendo en las calles de Santo Domingo. Yo recuerdo una época, en los primeros años de nuestra iglesia, que decíamos que cuando nosotros nos pasamos del límite de velocidad, del establecido por la ley, Jesús se baja del carro. Jesús se bajó ya. Pero ¿saben qué? No es así. Cristo está en todas partes y está contigo aun cuando tú conduces imprudentemente. Él sabe lo que haces, Él sabe lo que sientes. ¡Ojalá que te! Él sabe lo que tú piensas, lo que dices, lo que deseas. Dios lo sabe. Si tú no estás consciente de que estás en la presencia de Dios cuando estás conduciendo, pecarás con mayor facilidad. Cuando tú estás en la presencia de Dios o estás consciente de la presencia de Dios, eso debe producir una diferencia. Y no estás en la presencia de Dios únicamente cuando estás aquí. Dios está en todas partes. No estoy diciendo con eso que lo que hacemos en público no sea importante y que Dios solamente está allí fijando lo que tú haces en privado. No, lo que haces en privado y lo que haces en público, Dios está ahí, punto. El mantener nuestra conciencia de que vivimos en la presencia de Dios nos ayudará a mantener nuestra comunión con Él. El mantener nuestra conciencia de que vivimos en la presencia de Dios nos ayudará a mantener nuestra comunión con Él. Los reformadores del siglo XVI usaban la frase latina coram Deo para referirse a la actitud que el creyente debe tener con respecto a Dios, de vivir frente a Dios, ante los ojos de Dios, ante la mirada de Dios, como si estuvieras cara a cara con Él. Fue Sproul quien popularizó esa frase y que vino a ser parte integral de los ministerios Ligonier. Él decía: coram Deo, ante el rostro de Dios, es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Esta es la gran idea. En comparación con esa idea, nuestras demás metas y ambiciones no son más que meras pequeñeces. Y es por eso que yo les decía, en la presencia de Dios, el aspecto más importante de nuestras vidas es lo que somos frente a Dios. Lo que hace que los momentos y actividades ordinarios se conviertan en momentos y actividades extraordinarios es precisamente vivirlos con la conciencia de que estamos en la presencia de Dios. Cristo dijo: no se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, nosotros podemos ver a un pajarillo caer. ¡Ay, qué lástima! Y seguimos nuestro camino. O podemos ver el pajarillo caer y ver a Dios allí y su soberanía. No cae uno sin que Dios dé la orden. Y Cristo está diciendo: no estés tan afanoso ni tan temeroso. Confía en Dios porque estás en su presencia. De lo contrario, viviremos en ansiedad y en temor. Pero dice: reflexiona, estás en la presencia de Dios. Mantén el concepto de la presencia de Dios vivo en tu mente y en tu corazón. ¿Y sabes cuál es una de las áreas en que esto más se va a evidenciar? Tu vida de oración. Tu vida de oración. Eso incluye tus oraciones secretas en tu aposento, como las oraciones breves y espontáneas que surgen durante el día, donde quiera que estés. Dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sin antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Por qué, Pablo, tú tienes que decir que estas son nuestras oraciones y súplicas que hacemos delante de Dios? ¿Delante de quién más vamos a hacerlas? Bueno, porque a veces las hacemos simplemente delante de nosotros, delante de otros, pero no estamos conscientes de Dios. Podemos orar sin la conciencia de Dios. ¿No te había llamado la atención esa frase? Porque Pablo pudo haberla obviado claramente, pero él dice: no debes estar afanoso, antes bien da a conocer tus peticiones delante de Dios. Delante de Dios. Esa Robert McShane, que se le atribuye esta cita: lo que un hombre es en secreto, en sus deberes privados, eso es él a los ojos de Dios y nada más. Eso es lo que tú eres. Y John Owen ya había dicho antes una cita similar con respecto a los pastores. Dice: un ministro puede llenar las sillas, la membresía de su iglesia, estar en los labios del público, pero lo que el ministro es de rodillas en secreto delante del Dios Todopoderoso, eso es lo que él es y nada más. Amados hermanos, lo que ocurre contigo en secreto en oración revela mucho del Dios en quien tú crees. En público poder orar, hablar y actuar como ángeles, pero luego en privado ser como demonios, ¿de qué sirve? Mira cómo se refiere Pablo a su vida de oración intercesora. En 1 Tesalonicenses 1, él dice: haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor, etc. Dice: delante de Dios yo vivo llevándoles a ustedes en oración. Yo intercedo delante de Dios. Y luego en 1 Tesalónica 3:9, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros? ¿Por qué decir delante de vuestro Dios? Porque vivimos delante de Él. Porque debemos estar conscientes de eso. Porque es hablando con Él. ¿Qué no es maravilloso que Dios le haya dicho a Abraham: tú eres mi amigo? Y los amigos se hablan y se tratan. Cuando el tiempo pasa y los amigos nunca hablan, esa amistad fue una que existió, pero no está. Y ahora somos amigos de Dios. Es más, somos exhortados a caminar con Dios, a andar con Dios como Enoc lo hizo. Es posible caminar con Dios y cultivar esa intimidad con Dios. Pensemos en nuestros cultos de oración y de adoración. ¿Es posible estar en un servicio de adoración escuchando la palabra de Dios y no estar conscientes y apercibidos de su presencia? Estar aquí cantando, orando, oyendo y no estar conscientes de su presencia. Eso es posible con el corazón lejos de Dios. Es interesante que en Hechos 10, cuando Cornelio manda a llamar a Pedro, él le dice: envié por ti al instante y has hecho bien en venir, aunque ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios. Hermanos, esa es la conciencia que tenemos que tener cuando venimos a la iglesia. Es delante de Dios que estamos. Pablo les escribe a los tesalonicenses y le dice: cuando ustedes recibieron la palabra, no la recibieron como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, lo que es en verdad. Porque podemos recibirla como mera palabra de hombres. Pero no fue así, la recibieron como palabra de Dios. Y eso hace una diferencia. La conciencia de la presencia de Dios tiene que impactar tu corazón y aún la manera como escuchas la palabra, porque predicar la palabra no es equivalente a dar una charla cualquiera. No lo es. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 2:17: no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dios está escuchando cada palabra que yo estoy diciendo aquí delante de vosotros, y Dios sabe cómo la estoy diciendo y Dios sabe cómo ustedes la están escuchando. Este ejercicio lo hacemos delante de Dios. Nuestro servicio de oración y de adoración no tiene nada de extraordinario, pero hay algo que hace que esos eventos sean extraordinarios. Algo sucede cuando Dios se hace presente de una manera especial y cuando las personas se hacen conscientes de Él. Por eso Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios 14:24: si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios declarando: en verdad Dios está entre vosotros. La conciencia de la presencia de Dios hace una diferencia. O cuando Pablo exhorta a Timoteo y le dice: te mando delante de Dios, predica la palabra. Wow. Delante de Dios hace una diferencia. Lo que te estoy diciendo es delante de Dios. ¿Eres tú sensible a la presencia de Dios? Estás atento a Él, porque podemos estar en su presencia y no estar atentos a su persona. Estás atento a lo que Él te está diciendo a ti, no solo ahora, sino también cuando lees la Biblia en tu casa. Dice el salmista en el Salmo 16:8: al Señor he puesto continuamente delante de mí. Pero observa que él dijo: al Señor he puesto. Hay algo que tú y yo debemos hacer. Él está ahí, lo demostramos, ¿no? Pero no es lo mismo cuando lo ponemos delante de nosotros en cada ocasión. Hay alguna actitud que debemos nosotros tener de no fijarnos más en otras cosas y fijarnos más en Él. El tiempo corre arrolladoramente, pero no quería dejar de mencionar este aspecto. Debemos aprender a vivir primariamente para los ojos de Dios y no los de los hombres. Colosenses 3:23 dice que eso impacta aún la manera como trabajamos. Dice que nuestro trabajo debe ser todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Y eso eran los siervos que servían a amos terrenales. Dice: lo que ustedes hacen, háganlo para Cristo. Háganlo para Cristo. Porque hay quienes viven para los ojos de los demás, para lo que piensan los demás. Se visten de cierta manera, por el que dirán, para ser vistos. Y llenan las redes sociales de esas facetas editadas de sus vidas, para que los demás crean y piensen. Se alimentan de los likes, de los piropos y de las adulaciones de los demás. Pero no ponen primero qué piensa Dios. ¿Qué piensa Dios de cómo estoy viviendo? Jesús dijo a los fariseos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo más importante en última instancia es Dios, su opinión. Y a Él daremos cuenta en el día del juicio. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. El Señor sabe cuánto tú y yo medimos. ¿Cuánto mide tu corazón y tu alma? El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Él escudriña el alma y los pensamientos. Y dice: vive tu vida delante de los ojos de Dios. Cuando tú des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Y viceversa. No lo hagas para ser visto por los hombres. Mateo 6. Cuando tú ayunes, no te pongas la cara demacrada para que te pregunten: ¿qué tú estás haciendo? Ayunando. Hazlo para Dios. Él sabe. Y cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Vivamos delante de sus ojos, porque la opinión de Dios es la que más importa. No, porque Odebrecht, mira lo que Odebrecht. Tranquilo. Los políticos viven para tirarse la foto antes de las elecciones. Y hacen y deshacen y piensan que no les pasará nada. Tranquilo. Descansemos en el Señor. Y vivamos para el Señor. El tiempo se me ha ido. Termino con esta comparación que le escuché a un autor decir: debemos vivir por la fe. Es como la vida de Robin Hood. El rey Ricardo Corazón de León se fue lejos tras una búsqueda espiritual. El país ha caído bajo el dominio del malvado príncipe Juan. Robin Hood, sin embargo, sigue siendo leal al verdadero rey. Tiene en mente, en cuenta que Ricardo es el rey. Mantiene vivo el recuerdo de Ricardo entre la gente. Obedece las leyes de Ricardo y protege a los débiles de los impíos. Finalmente el rey Ricardo regresa y la perseverancia de Robin Hood es recompensada. Sin embargo, hay una gran diferencia. El rey Ricardo realmente se había ido lejos, pero Jesús siempre está con nosotros. Generalmente no sentimos su presencia, pero Él está aquí. Y nuestro Cristo volverá. Y nuestro Cristo recompensará a su pueblo y bendecirá a su pueblo. Pero ay de ti si tú no estás en Cristo. porque darás a cuenta a Dios por cada uno de tus pensamientos, por cada una de tus intenciones, aún las cosas más ocultas de tu corazón. Pero arrepiéntete hoy, ven a Cristo. Ese Cristo que todo lo sabe, ese Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar a pecadores como tú y como yo. Y hay solución a ese problema. Sí, Cristo sabe todo lo que yo he hecho y aún lo que haré. Pero no es lo mismo aparecer ante el juicio de Dios, amparados en la justicia de Jesucristo y creyendo en Jesucristo, que tú encontrarte allí a tus propias expensas. Que Dios tenga misericordia de ti y te muestre a Cristo.